1492. Cristóbal Colón se había enterado del estudio de un matemático florentino que sostenía que por la esfericidad de la Tierra era posible llegar a Oriente por Occidente. En adelante, la idea de concretar la ruta le quitó el sueño a Colón. El desconocido almirante le presentó el proyecto al rey de Portugal, Juan II, quien, tras someterlo a una comisión multidisciplinaria de cartógrafos, médicos y hombres de mar, lo rechazó. A los pocos días muere la mujer de Colón y con su hijo Diego a cuestas parte España a ver si conseguía el auspicio de los reyes católicos. Durante la audiencia, los monarcas quedaron maravillados, sin embargo, le explicaron que sus escuálidas finanzas en ese momento estaban destinadas a invadir Granada. De todos modos, para no cometer un error del que pudieran arrepentirse, sometieron la propuesta del genovés a estudios con los que nuevamente la rechazan. Colón insistió. En 1492 se volvió a reunir con los reyes de España y tras larguísimas negociaciones firmaron las capitulaciones de Santa Fe, que contenían los deberes y derechos de ambos lados y daban luz verde a la aventura. Pero nadie quería acompañar a Colón. Sus amigos más influyentes lo ayudaron a convencer a escasos 100 hombres a punta de promesas de riquezas y futuros asegurados. Los preparativos comenzaron en mayo. 3 meses después, todo estaba dispuesto. La tarde del 2 de agosto, el puerto de Palos se llenó de adioses para la tripulación de Colón, que abordaba ordenada la Niña, la Pinta y la Santa María. Todavía no cantaban los gallos la madrugada del 3 de agosto de 1492. Colón comulgó y cuando faltaba media hora para que saliera el sol, dio la orden de levar anclas para enrumbar a Oriente. Contaba Colón con 90 hombres que todos creyeron locos y 2 millones de maravedices. Después de 72 días de viaje y cuando la tripulación ya había perdido toda la convicción inicial de que encontrarían una nueva ruta hacia Oriente, Rodrigo de Triana avistó tierra y terminó con la desesperanza que se había apoderado de las carabelas. No era la India, sino Guanahani, que se convertiría en El Salvador, y las exploraciones posteriores harían aparecer ante los ojos de los conquistadores Juana, actual Cuba, y la Española, convertida en Haití. La hazaña se convirtió con el paso del tiempo en una festividad intercontinental que, igual como pasó con su tradición y religión, surgió en España y luego se diseminó por América como un festejo llamado el Día de la Raza, que en Chile conmemoramos desde 1922, pero a partir de 2001 se marca en el calendario como Día del Encuentro de Dos Mundos. Un encuentro que algunos agradecen y otros reniegan por violento y arrollador. Seguimos mañana con más momentos notables.